El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Él ve tu pasado, tu futuro, Él ve tu presente, Él ve tus luchas, Él ve el ánimo, el deseo que tienes que ser como Él es, y a Él no le gusta que ni yo ni nadie te haga daño con nuestra lengua. Esa persona que tienes a tu lado, si la conoces la puedes mirar, si no así de reojo nada más. Esa persona que tienes tú sentado a tu lado, Dios les ama muchísimo. Él pone un valor sobre esa persona impresionante. Él lo conoce, Él la conoce. Él sabe por lo que pasa. Él sabe lo que anhela. Él sabe lo que le duele. Él sabe lo que le anima. Y Él no quiere que ni yo, ni tú, ni nadie le haga daño con su lengua. Así que esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 18:21. ¿Qué dice? Lo tenemos aquí en pantalla si lo queréis mirar. Si no, abrid vuestras Biblias a Proverbios. Es bueno, aunque lo tengamos en pantalla, abrir la Biblia para familiarizarte con la palabra de Dios. Luego la Biblia, estaba yo hablando con Miguel Ángel esta semana y se convierte como la extensión de tu brazo, ¿sabes? Siempre está ahí, ¿no? Porque en esta Biblia, en este libro hay palabra de vida. Esto es lo que nos transforma, esto es lo que nos dice cómo es Dios. Esta Biblia es lo que el libro que nos enseña a vivir. Entonces, vamos a Proverbios 18:21 y dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. Es muy claro aquí cómo podemos usar nuestra lengua. La podemos usar para vida, para traer vida a los que nos rodean, o traer muerte. Traer vida, que es sanidad, ánimo, es como regar una planta seca con nuestras palabras, o podemos apagar la poca vida que tienen con nuestra lengua, con nuestras palabras de desánimo y de crítica. Nosotros podemos escoger la vida o la muerte. ¿Hacemos bien o hacemos mal? Dice, y comerás de su fruto. ¿Quién comerá? Pues los que hablan. Ahora, los que hablan más, pues más en más líos se meten, ¿no? Los que nunca dicen nada, pues aunque critiquen en su corazón, por lo menos no nos hacen daño, ¿no? Pero los que hablamos mucho, nosotros tenemos que escoger para bien o para mal. Santiago 3. El apóstol Santiago dice, pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Dice, no puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. Qué fuerte, qué claro nos habla, ¿no? Dice, a ver, tú alabas a Dios, pues entonces no maldigas a tu hermano. A lo mejor tú dices, pero si yo no maldigo a nadie, Rebeca, yo... Pues a veces maldecimos sin darnos cuenta que realmente estamos maldiciendo con las palabras que hablamos acerca de ellos. Yo creo que hay un poder en la palabra impresionante. Yo no creo que son solo palabras ligeras, palabras habladas. No, hay poder en lo que decimos. Creamos con nuestras palabras. Creamos cosas buenas, creamos cosas malas. Y si tú dices, no exageres, es que no estoy exagerando, sabemos que es verdad. Tú puedes entrar en una reunión o en una casa y en 2 minutos con palabras o te levantan o te aplastan. O te animan o te desaniman. El solo decir a una persona, ¿qué tal tu día? Ya sabes, cambia. Tienen poder en lo que dicen, ¿verdad? Yo tengo poder en lo que digo. Entonces, dices, pues yo no maldigo. Pues sí, yo creo que muchas veces sí maldecimos. Primero de Timoteo 3:11. Aquí Pablo estaba hablando a las mujeres, pero podemos usar este versículo para hombres y mujeres. En 1 Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo deben ser dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Ahora, cuando nosotros oímos esa palabra calumnia, pensamos en algo muy fuerte, ¿no? Pensamos en algo tan fuerte que puedes ir al juicio porque te han calumniado. Sin embargo, no es siempre algo Ahora, nosotros cuando pensamos en calumnia, pensamos en algo dicho con mala intención, ¿no? Para dañar la reputación de una persona. Pero el Antiguo Testamento usa la misma palabra para informes negativos en general, sean verdad o no. Nosotros cuando pensamos en calumnia, pensamos en algo falso. Pero la Biblia, cuando usa esa palabra, lo usa acerca de reportajes o cosas dichas, informes negativas en general. La palabra hebrea significa difamar o despojar a alguien de su reputación positiva. Fue usada en Génesis cuando José se chivaba de sus hermanos. ¿Sabes? Que él iba a su padre y decía ni, 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 ni. Lo que decía era verdad. Sin embargo, el Antiguo Testamento en Génesis se usa esa palabra es calumnia. Compartir abiertamente información dañina, sea verdad o no. Una vez alguien me estaba contando algo de y yo dije, pero es que estas cosas no se pueden decir. Y dice, no, es que yo tengo que vivir en transparencia. Dije, pero no con la vida de otras personas. ¿Me explico? Vivir en transparencia tiene que ver con mi propia vida. Dejar a otra persona mal, aunque sea verdad, ya no es transparencia. Eso es chisme, eso es hablar mal, eso es calumnia, eso es hacer daño. Entonces, la transparencia tiene que ver con mi propia vida. Compartir abiertamente información dañina, sean verdad o no. Mucha gente no sabe de qué hablar si no está criticando de la gente, ¿verdad? Hay personas realmente que cuando se juntan para eso, para desmenuzar, para criticar, para analizar, ¿no? Analizar las vidas de las personas, su manera de ser, y así lo pasan. Es su modo de compañerismo. Es un poco triste. Yo no sé por qué criticamos tanto. Algunas personas dicen que es por nuestras inseguridades, que si nosotros bajamos a otros, pues nosotros nos sentimos más importantes. Yo creo que a veces sí es así. Otras personas dicen que la crítica sale de la envidia. Pues también, ¿no? Yo creo que muchas veces es que estamos tan acostumbrados a ver lo negativo en la vida, todo negativo, que también lo hacemos con las personas. Que empezamos a ver lo negativo en las personas, en todo el mundo, nuestra manera de ver las cosas. Pero la cosa es que nosotros no nos gusta que los otros nos miren como los miramos ellos, ¿no? Nosotros queremos que a todo el mundo nos juzgue por la intención de nuestro corazón, que en profundo, pues yo quiero ser buena persona, ¿no? Así que da igual lo que hago, lo que digo, yo quiero que todo el mundo diga, Rebeca quiere ser buena persona, ¿no? Entonces nosotros queremos que todo el mundo nos juzgue así, pero nosotros juzgamos a las otras personas por lo que hacen, por lo que dicen, y ponemos una talla mucho más alta que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Pero muchísimo. Hay gente que a veces vienen y pues tienen problemas, ¿no? con otras personas o con todos en general, y dicen, pues aquí yo no veo amor, o aquí yo no veo. Y digo, pero tú me estás hablando con lleno de odio, y me estás hablando que la gente no tiene amor. A ver, pones una talla aquí, un listón alto, y tú llegas por aquí. No puede ser, ¿no? Vamos a ir, esto no lo tengo en pantalla, pero vamos a ir a Mateo 7. Jesucristo siempre decía las cosas súper claras. No andaba por las ramas. No sé, como que él no estaba ahí, diga, ay, a ver si voy a herir los sentimientos de esta persona. No, él decía lo que necesitaban escuchar. Ay, perdón, estoy en Mateo 7:1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ahora, esto es un versículo muy bueno el que voy a leer. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Cómo nos habla Cristo, no? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo creo que tantas veces por eso juzgamos mal las situaciones, porque tenemos vigas en nuestros ojos. Entonces, cuando yo intento mirar tu vida como yo tengo una viga en la mía, te juzgo mal. Entonces, yo creo que si realmente nos ocupásemos de nuestra propia vida, en vez de tanto la vida de las otras personas, viviríamos mejor, y claro, ellos también. Porque miramos a veces a la gente con lupa, ¿no? Con lupa. En vez de por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, por el amor de Dios, porque te dije que Dios los conoce y nosotros no los conocemos. Hay muy pocas personas que conoces a fondo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a juzgarles? Porque no, ni sabemos por qué han pasado, ni sabemos por lo que están pasando, ni sabemos de dónde han salido, ni de dónde han llegado. Quizá han hecho un trayecto ya súper largo, y te digo que las cosas que ellos tienen, cosas mucho mejor que tú o que yo. A lo mejor tú en algunas cosas, pues no sé, vas muy bien, pero en otras no. Entonces, que no vamos a juzgar o mirar con lupa a las otras personas. Y lo que a mí me molesta mucho a veces es cómo nos metemos. Por ejemplo, alguien dice: ay, qué bien me cae. Y tú dices a alguien: ay, qué bien me cae fulanito. Y ellos dicen: ¿y lo conoces bien? Entonces ya no dicen más, pero ya te siembran esas dudas acerca de la personalidad, del carácter, de la bondad de una persona. Y eso a mí me molesta un montón, ¿no? ¿Desde cuándo lo conoces?, dicen. O dicen: ay, a mí también, hasta tratarlo más. Qué calladitas están todos, están muy calladitos. Y hay personas que no aguantan que digas algo positivo acerca de otro. ¿Te has dado cuenta? Si tú empiezas a decir: ay, fulanita, no, es que les molesta. Y tienen que aclararte las cosas y aclararte las ideas acerca de esa persona. Es triste, ¿eh? Y la cosa es que normalmente no criticamos el pecado de la persona. Criticamos las cosas que hacen diferentes de cómo los haríamos nosotros, ¿no? Este ejemplo lo he dado todos los años, pero para los que están por primera vez, os lo voy a dar otra vez. Hace muchos años, en el otro local, vino una chica a mí y que estaba muy preocupada. Estaba muy preocupada por su compañera de piso. Yo dije: ¿qué pasa? Es que esta chica, me dijo, gasta todo su dinero comiendo fuera. Y yo dije: ay, ¿y no paga el alquiler? Ah, no, sí, el alquiler sí lo paga. ¿Y te debe dinero? No, nunca me pide nada. Entonces, ¿qué problema hay? No, es que debe estar ahorrando. No debe estar gastando su dinero por ahí así. Y así somos, ¿verdad? Juzgamos el coche que compró alguien, que nosotros no hubiéramos gastado tanto. Juzgamos las cosas que escogen, las decisiones que hacen, cuando realmente no tienen nada que ver con nosotros. Si esta chica quería gastar todo su dinero en el Vips, pues yo creo que era cosa suya, ¿no? como no había hecho nada a nadie, ni estaba dañando a nadie, y era su propia vida, entonces ella podía gastarse el dinero como quisiese. ¿Vale? Ahora, yo tenía una compañera de piso una vez que era tan ordenada, tan ordenada, tan ordenada, que daba gusto, ¿vale? Pero yo no soy así. Yo soy un espíritu más libre, ¿no? Entonces, teníamos todo dividido por la mitad, ¿no? Y su lado, perfecto, y el mío, menos, ¿no? Pero esta chica jamás me juzgaba. Mientras que ella podía tener sus cosas bien, a ella no le molestaba que yo viviera como viviese, porque no era su vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque ella también era libre de lo que pensaban los demás. Ella era muy ella. Y entonces ella podía vivir como ella quería, sin juzgar a los demás, ¿vale? Y eso es una manera libre y divertida de vivir. Porque yo no sé tú, pero yo tengo bastante con mi vida para intentar vivirla de flores. Entonces, cada vez pensar, pues qué hará en su tiempo libre, pues yo no sé, orará tanto como yo, a lo mejor más, mucho más, ¿no? O otra persona, digo, oye, y tanto niño, a ver, Débora tuvo tres niños, ¿quién tiene tres niños ahora, Débora? ¿No sabes que es muy caro tener tres niños? Y meterse con la gente, ¿no? Yo creo que eso a Dios no le gusta. Y tú no solo ministras miedo, digo, muerte, pero te secas por dentro. Porque es un mal incontrolable lleno de veneno mortal, dice Santiago. Tres palabras mías pueden cambiar lo que opinas de alguien en tres segundos. Además, puede ser alguien que conoces bien y hasta ahora piensas cosas positivas de ella. Te puedo hacer dudar de una persona que hasta ahora tenías en alta estima, ¿verdad? Aunque tú decidas rechazar lo que te digo, se clava ahí. Porque hay personas que dicen, oye, ta, 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 y yo les digo, no, yo conozco a esta persona, yo no lo creo. ¿Pero qué pasa? Se te clavan esas palabras. Y cambia por lo menos un poquito lo que pensabas acerca de esa persona. Lo rebajas en tus ojos. Y la próxima vez que ves a esa persona, no lo ves de la misma manera. ¿Por qué? Porque has sido envenenado. La palabra dice que la lengua tiene veneno mortal. Yo doy este ejemplo también, que todo el mundo lo ha escuchado, pero es un ejemplo tan fuerte y tan poderoso. A ver, rebobinamos al año antes de que la mayoría de aquí nacieron. Era hace muchísimos años. Yo no estaba, mi hermana estaba en la universidad, mi hermana tenía 17 años porque fue muy pronto a la universidad. Yo la fui a visitar a los que yo tenía 19, y ella estaba en la universidad con, había ahí un predicador conocido, ¿vale? En esa zona, recién casado. Él era muy joven, él tendría como 23, 24 años, pero él ya había escrito un libro, era bastante conocido por los Estados Unidos, y mi hermana iba a la universidad con su esposa, que tendría 21 años, una chica joven. Entonces ella había estado una vez con ellos. Entonces yo digo, uy, que fulanito vive aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ella me dice, ahora mi hermana es mucho más mujer de Dios que yo, ¿eh? Pero éramos muy jóvenes, ¿vale? Éramos muy jóvenes. Entonces, mi hermana me dice, pues a mí no me gusta cómo trata a su esposa. Punto, ¿vale? Punto. No dijimos más. Pasan 25 años. Yo no, porque es 20, porque esto pasó hace como 4 años, 5 años. Yo no había pensado más en esta persona. Creo que había leído uno de sus libros, pero es que no me había entrado por la cabeza. Entonces yo voy a una conferencia, veo el folleto, y ahí está la cara de este hombre. ¿Y qué pensé? Este trata mal a su esposa. Es fuerte. En primer lugar, probablemente era mentira. Lo vio mi hermana 20 minutos. Tenían 20 años. ¿Me explico? Pero esa palabra se quedó clavado en mi mente. Y cuando lo vi, lo pensé. No me digas que las palabras no tienen poder y los juicios no tienen un poder impresionante. Y el Señor me lo mostró. Y me dijo, ¿y tú de qué lo conoces? Pues nada. Y tu hermana, pues tampoco. ¿Y lo ha ella visto otra vez en la vida? Pues no. ¿Y tú? Pues no. Entonces el Señor me dijo, pues arrepiéntete. Lo siento, Señor. Fui a todas sus charlas. Ahí enfrente, ¿no? Poderosas son tus palabras. Llenas de veneno mortal. O llenos de vida. Tú decides. Tú decides. Proverbios 18:8 dice... Las palabras del chismoso parecen suaves y penetran hasta lo recóndito del ser, como este ejemplo que acabo de hacer. Parece algo dicho tan a la ligera, ¿no? Fulanito, fulanita, ti, ta, 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 nada. ¿Pero qué? Penetran. Proverbios 17:9. El que cubre la transgresión busca amistad. Pero el que divulga el asunto aparta al amigo. Ahora, si alguien dice, alguien me dijo, una vez me dijo, mira, mi amigo me dice lo que piensan otros de mí porque es mi amigo. Pues mal amigo. ¿Verdad? Y más si no es verdad. Eso es mal amigo. Alguien una vez vino, hace poco, dijo, Rebeca, yo creo que necesitas saber lo que está diciendo fulanito de ti. Y dije, espera. En primer lugar, esta persona nunca lo veo, ni le conozco si entra por la puerta. Y tú crees que lo que ha dicho es verdad, porque si tú crees que es verdad, entonces yo quiero que me lo digas. Porque si es verdad, entonces necesito arreglarlo. Dijo, no es verdad. Dije, entonces, no me lo digas. Si hiciéramos eso con las palabras, nos ahorraríamos un montón de cosas malas. A ver, un amigo cubre la transgresión, dice. No seas alguien que corre con cosas negativas que dicen unos acerca de otros, porque las palabras causan contiendas y algunas nunca se arreglan. Empezaron por cosas tan tontas que nadie ni se acuerda. Él dijo, ella dijo. A ver, ¿qué dijo? Pues no me acuerdo si dijo, si no dijo. Él dijo, ella dijo, luego dijeron. ¿Cuántos hemos estado en este tipo de cosas, de ese rollo? Intentando acordar quién dijo qué, para arreglarlo. Pues si nadie hubiera dicho nada, mejor, ¿no? Las palabras se soltaron a la ligera, ¿y quién aprovecha de ellos? ¿El diablo? El diablo aprovecha. ¿No has dicho tú alguna cosa y las palabras van saliendo de tu boca y tú intentas cogerlas para meterlas otra vez, pero ya se te fueron? Porque el enemigo aprovecha. Proverbios 17:27. El que tiene conocimiento refrena sus palabras. Y el de espíritu sereno es hombre prudente. El diablo no puede aprovechar de palabras no habladas. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Para andar en la sabiduría de Dios, mantener cerrada la puerta de tu vida al enemigo, al diablo, te tienes que mantener lejos de las contiendas y ser diligente en el amor. Proverbios 17:14 dice, el que comienza la contienda es quien suelta las aguas. Desiste, pues, antes de que estalle el pleito. Pocas palabras pueden soltar una riada. Abres la puerta de la presa, ¿no? Pero tú puedes parar la contienda cuando ves que está empezando. Puedes ser pacificador. Hebreos 6:16. No, voy a primero voy a creo que me a Gálatas 6:7, ¿lo ves? Porque palabras negativas, vamos a hablar de palabras negativas, no solo palabras críticas, sino palabras negativas desaniman, pueden desanimar a todo un grupo, pueden desanimar a una iglesia. Y nos acordamos de los espías, ¿no? Que parece que una palabra negativa tiene más poder que 20 positivas. Yo no sé por qué es. Una persona intenta animar a un grupo, otra persona intenta desanimarlo, ¿y qué? Yo no entiendo por qué las palabras negativas parecen tener más poder que las palabras positivas. Pero que fueron los dos espías, salieron a ver la tierra de Canaán, volvieron a Moisés, ¿y qué? 10 dijeron, qué difícil. 2 dijeron, podemos. ¿Y quién ganó? Ganaron los negativos. Y los negativos pudieron desanimar a todo un pueblo entero. Algunas personas dicen 1 millón, 2 millones de personas. A todo un pueblo entero desanimaron. Y cuando tú entras en un grupo y alguien está intentando hacer algo bueno, alguien tiene un plan, alguien tiene una visión, guarda tu boca, aunque tú no lo entiendas. A lo mejor ni te parece a ti que va a funcionar. Guarda tu boca. No desanimes los planes de las otras personas. Hay personas que siempre siembran duda en cuanto a la visión de la iglesia. Siempre siembran duda en cuanto a la visión del pastor o del equipo pastoral, de los ancianos. Comparan, miden a la gente, como estábamos hablando. Midan a las personas. ¿Sabes que tus amigos deben poder estar muy seguros cuando están ausentes? A ver, ¿cómo lo explico? Si, ¿sabes cuando alguien empieza a criticar a alguien de tu familia, cómo no te gusta? ¿Sabes? Puedes tener el peor hermano de la ciudad, o a lo mejor tus padres no eran perfectos, pero cuando alguien se mete con ellos, algo se levanta en ti, ¿no? Así debemos ser también con nuestros hermanos en Cristo. Cuando alguien empieza a criticar a un hermano tuyo, tú debes salir a su defensa. Otro ejemplo, y perdón que dé yo ejemplos personales, pero son los que mejor conozco. Estaba una vez, otra vez mi hermana, es que también es que es una persona que conozco muy bien. Yo le digo, oye, yo te uso con ejemplos en casi todos mis mensajes. Dice, gracias, ¿no? Ella conoció en otro país, ella estaba en otro país y conoció una persona que vivía en Madrid un tiempo, ¿no? Y ella le dijo, ay, oye, ¿tú conoces a Rebeca Jacob que vive en Madrid? Y dijo, uy, sí, la conozco. ¿Vale? Entonces él empezó a meterse con nuestra iglesia, ¿no? Y mi hermana. Y luego, cuando él paró para respirar, le dijo, ah, ¿y tú de dónde la conoces? Dice, es mi hermana. Trágame tierra, ¿no? El hombre se quería morir de vergüenza. Así debemos sentirnos nosotros cuando hablamos mal de un hermano en la fe. Debemos sentir vergüenza. ¿Y sabes qué? Tú debes decir, oye, es mi hermano, ¿vale? Es mi hermana de la que estás hablando. Así que ten cuidado, porque me estás ofendiendo. Hace poco yo estaba en un grupo de personas, no de aquí, y empezaron a hablar mal de una misión entera, ¿no? Ah, pues yo conocí a Nani, ¿no? Y me empecé a molestar. Porque yo conozco personas en esa misión que son gente estupenda. Entonces yo dije, perdón, ¿estáis hablando mal de toda una misión porque conociste a no sé quién, no sé cuándo? Dije, no, o esta conversión se cambia o yo me voy. Dijeron, ¿y esta? Pero cambió la conversación. ¿Por qué? Porque me ofendió. Me molestó. ¿Por qué? Porque son mis hermanos. Y así debemos ser en esta amistad cristiana. Debemos defendernos. No quiere decir que pensamos que todos somos perfectos, que no lo somos. No quiere decir que hemos llegado a lo más, a la cima del cristianismo, porque no. Estamos empezando nada más. ¿Que metemos la pata? Sí. ¿Que fallamos? Sí. Pero vamos a amarnos, vamos a defendernos y no vamos a sembrar crítica y chismes, porque no lo toleramos en amistad cristiana. ¿Vale? No lo toleramos. Si tú tienes una boca de chismoso o una boca de chismosa, iba a decir, no estás bienvenido. Sí, estás bienvenido, pero cuando entres por la puerta te vamos a poner una cinta, un celo en la boca, ¿vale? ¿Para qué no hables? ¿Porque nos desanimas? Aquí ministramos vida con nuestra boca. Ministramos ánimo con nuestra boca. Levantamos a las personas con nuestra boca. ¿Vale? Qué callados. Nadie dice amén. Nadie dice nada. Gálatas 6:7, ahora sí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. En especial al que tienes a tu lado. Isaías 50, versículo 4. El Señor Dios me ha dado una lengua del discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como un discípulo. ¿No te gustaría aliviar al descansado con una palabra? Con una palabra necesitamos tener el oído sintonizado a la voz de Dios. Dice, Él me abra el oído todas las mañanas. No podemos hablar sus palabras si no le escuchamos. No podemos ministrar a las personas si no estamos en comunión con Él. Una vez alguien me preguntó, me dijo, ¿cómo abro mi vida a Dios? Yo digo, escuchando. Escuchando y obedeciendo. A lo mejor tú dices, Dios no me habla. Sí, Dios te habla, pero espera que le obedezcas. Y quizá tú dices, es que Dios nunca me ha dicho qué hacer. Su palabra está llena de cosas de las que tienes que hacer. No os asustéis con el ruido. Están aterrizando en el helicóptero ahí arriba. Entonces, es obedecer sus palabras. Proverbios 6, 16. Dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. Dios dice que Él aborrece el que provoca discordia. ¿Y cómo se provoca discordia? Solo con las palabras, ¿vale? No parecéis muy animados esta tarde. Yo creo que Dios nos está hablando. Yo creo que sí. Y es bueno que Dios nos hable. Es bueno que Dios nos hable claro. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser una persona normal, ¿y tú? Yo quiero ser como Él es. Y para ser como Él es, Él tiene que abrir mis ojos, mi corazón, a su manera de actuar, su manera de ver la vida, su manera de hacer las cosas. Así que esta semana vamos a decidir cuidar nuestra boca, ¿vale? ¿Quién quiere ser de bendición? ¿Quién quiere mostrar una palabra de ánimo a alguien? Decir una palabra de ánimo con una sola palabra. ministrar al cansado, levantar al cansado, bendecir al cansado y cuidar nuestra boca, defender a nuestro hermano y vivir como a Cristo le agrada. Señor, te amamos esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, que tú eres fiel. Te damos gracias, Dios, porque tú nos amas mucho. Porque tu deseo es usar nuestras vidas. Tu deseo es levantar en medio nuestro un pueblo poderoso, un ejército de personas que te sirven, que te aman, que te buscan, que se bendicen, que ministren vida. Tu palabra dice que vida y muerte está en poder, en el poder de nuestra lengua. Y nosotros, Señor, queremos ministrar vida y solo vida. Perdónanos, Señor, por palabras dichas a la ligera, por juicios, por crítica, por calumnia, por sembrar discordia. Te pedimos perdón, Dios. Límpianos de todo pecado. Queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas. Queremos ver a la gente como los ves tú y hablarles como les hablarías tú. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos mucho. Te amamos mucho. Si tú estás aquí por primera vez esta tarde o has venido antes o has estado en reuniones, pero tú no tienes esa seguridad de tener tus pecados perdonados, tú no tienes esa seguridad de la vida eterna, tú no estás seguro de que si algo te pasa en esta semana te encontrarías con el Señor, con Dios. Dios quiere darte esa seguridad esta tarde. Dices, ¿y cómo? No puede ser tan sencillo. Pues sí es. Cristo dice que si venimos a Él, Él no nos echa fuera. Él dice que Él está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Y si nosotros le abrimos la puerta, Él entra y Él cena. Él tiene comunión con nosotros. Él dice que para todos los que creen en Él, los que le reciben, Él les da el poder, la potestad de ser hijos de Dios. No es suficiente creer solamente con la mente. No es simplemente el hecho de ser religioso. Tienes que recibir a Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Es abrir tu vida a Él. Es decir, Dios, entra en mi vida. Yo quiero que tú seas Señor de mi vida. Yo te entrego lo que soy. Te entrego mi pasado. Límpiame de mis pecados. Borra lo que he hecho que no te ha agradado y dame la vida eterna. Si tú nunca has hecho esa oración, si tú nunca has tomado ese paso, queremos hacerlo contigo esta tarde. Y vamos todos a repetir esta oración, recibiendo a Cristo en nuestras vidas, diciendo, Señor, entra en mi vida, límpiame, acéptame por tu Hijo Jesucristo. Vamos todos a orar esta oración. Señor, vengo a ti reconociendo mi necesidad de Dios, reconociendo mi necesidad de perdón. Pido que me perdones, Señor, que me limpies con tu sangre. Recibo lo que Cristo ha hecho por mí. Recibo el perdón de mis pecados. Recibo vida eterna. Recibo la paz que tú das. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por hacerme hijo tuyo y recibirme en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.